La agenda urbana no solo es, bueno, lo que decimos que es la primera vez en la historia, es la primera vez en la historia del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz que vamos a trabajar o que estamos trabajando con una planificación estratégica a medio largo plazo. Eso quiere decir que, ¿qué quiere decir? Que todos los partidos políticos nos hemos puesto de acuerdo para llevarla a cabo a través de la agenda urbana, que ahora explico un poquito más lo que es, para llevar a cabo una estrategia de aquí a 2030 como mínimo, donde todos estemos de acuerdo, donde todos estemos de acuerdo en cuáles son las principales actuaciones, cuáles son los principales problemas, las principales propuestas que debemos trabajar y que debemos unir fuerza a todos los partidos políticos, sea quien gobierne en las próximas y en las siguientes elecciones. La agenda urbana no es algo que hemos inventado nosotros, mucho menos, es un proyecto mundial que aterriza después en Europa y aterriza en España con la agenda urbana española, y que nosotros hemos firmado un convenio en el año 2022 con la ministra, en este caso, con el Ministerio de Agenda Urbana, Transporte y Cambio Climático del Gobierno de España, y que somos uno de los 120 municipios, 121 municipios con nosotros en toda España, que tenemos ese convenio firmado, esa experiencia de agenda urbana con el Ministerio, que vamos de la mano en este caso con ellos y con la Universidad de La Laguna.
¿La Universidad de La Laguna ha participado en esta implantación de la agenda urbana y en qué términos? ¿Cómo os ha ayudado?
Ha participado y sigue participando, porque la Agenda de La Laguna es, digamos, a quien hemos encargado el servicio de diseñar no solo el diagnóstico del municipio del Puerto de la Cruz en torno al objetivo y los indicadores de la agenda urbana, sino quien está siguiendo ahora con el plan de acción. La universidad, en este caso el área de geografía humana de la Universidad de La Laguna, es quien pone, bueno, el conocimiento científico para que esa estrategia, para que esos indicadores, para que esos objetivos sigan la metodología de la agenda urbana y tengamos rigor científico a la hora de preguntar, a la hora de hacer partícipes a la población, de hacer partícipes a los colectivos, hacer partícipes a los partidos políticos, que en eso es en lo que estamos ahora. Como digo, ya tenemos el diagnóstico y esperemos que en los primeros meses del año que viene tengamos ese plan de acción ya definido con esos 8, 6, 10 objetivos que todos podamos consensuar, no solo los partidos políticos, como digo, la ciudadanía y los colectivos, tanto sociales como empresariales como vecinales, para ir de la mano en ese Puerto de la Cruz que queremos todas y todas. Y digo que es histórico porque siempre ha pasado, para bien o para mal, que con tanto cambio de gobierno que ha habido en el municipio, no digo que sea bueno ni malo, pero lo que no ha sido bueno es que no hemos tenido una estrategia común a lo largo de la historia, sino cada uno ha venido a poner su
proyecto encima de la mesa.
Sí, encima de la mesa, y iba a decir su programa político, por eso me quedé pensando, pero ni siquiera eso, ¿no? Su proyecto, porque los programas se quedan muchas veces ahí, no así el de la Asamblea Ciudadana Portuense, que creo que comenté el otro día que tenemos dos personas subrayando de colores lo que vamos cumpliendo y lo que no. Y pronto deberíamos hacer público ese compromiso que tenemos con la ciudadanía, ese contrato que es nuestro programa político que vamos cumpliendo de manera rigurosa.
La agenda urbana es un nombre que puede ser muy atractivo, pero al final no deja de ser un titular. Para que los ciudadanos del Puerto de la Cruz entiendan qué es la agenda urbana, ¿cuáles son los puntos más resaltables, los que más impacto podrían tener en el día a día?
A ver, la agenda urbana no es otra cosa que un documento escrito donde se ha recogido un diagnóstico del municipio y donde vamos a recoger esas propuestas de las que todos hemos consensuado, ¿no? Se están haciendo entrevistas casi de 2 horas de duración, ya se han hecho con los colectivos vecinales. Ahora vamos a empezar con los colectivos comerciales, empresariales y con la ciudadanía en general. Eso lo tendremos que decir entre todos. ¿Qué es lo más importante para el puerto? Lo tendremos que decir entre todos y todas. Es decir, ¿cuáles son, si nos pusiéramos a preguntar, cuáles son los principales objetivos del puerto de aquí a 2030, 2040? Bueno, pues le tenemos claro la movilidad, el saneamiento. Nosotros por lo menos pues tenemos, pero claro, la ciudadanía, los colectivos pues aportarán también.
¿Y esa participación ciudadana va a condicionar el contenido de esa agenda?
Claro, por supuesto. Es que los partidos políticos van a ser unos actores más. Unos actores más en todo esto, porque no tenemos la verdad absoluta ni mucho menos. Hemos sido elegidos para gobernar la ciudad durante 4 años, pero no tenemos la verdad absoluta. Yo desde el minuto uno he querido trabajar con el criterio de la participación ciudadana en todos o en la mayoría o en los proyectos importantes los que he trabajado. Las plazas del municipio, que en algunas tenemos ya proyecto, en algunas vamos a empezar, como es la de La Vera, que ya licitamos el proyecto, pero nos quedó desierto. Estamos en esa segunda fase donde se invitan a 3 empresas para poder formalizar el contrato a lo largo de este año, antes de que acabe el año. Pues ese proyecto se hizo pues atendiendo a más de 300 encuestas de población de personas de La Vera, ¿no? O sea, todo el proceso participativo para nosotros, que es un eje transversal, un eje importante de la agenda urbana, para nosotros es la forma de hacer política, es no venir a hacer lo que queremos, sino lo que también nos dicta nuestro pueblo, ¿no?
¿Y esa vía que iba a convertirse en una rambla, que tanto se habló de ella hace 2 mandatos, que parece ser que durmió el sueño de los justos en el anterior y que ahora no acaba de parecer que se vaya a reactivar, la vía que atraviesa el puerto de lado a lado, de la que empieza en el Hotel Botánico y acaba en la arena?
Ah, hablas de
Tenerife,
ese convenio con el Cabildo, con Carreteras del Cabildo, que el Cabildo no era un convenio, era un borrador. A ver, cuando yo llegué, eso era un borrador de convenio, que seguimos adelante con él. Ese borrador era imprescindible, en principio solo por una cosa, que era para encargar, para pagarle a la empresa que redactó ese proyecto, que es Gestur. Eso es todo lo que se ha hecho, tener un proyecto de muchos millones de euros, que es verdad que iba que una mayoría era partidas presupuestarias del Cabildo de Tenerife, pero que con los años ese proyecto se ha quedado muy obsoleto. Es un proyecto donde sigue primando el vehículo privado por encima de todo, donde además se nos van a entregar la carretera, la Tenerife 31, que es una carretera del Cabildo, que mantiene el Cabildo, que asfalta el Cabildo, nos las entregarían a nosotros después de ese proyecto. Con lo cual,
más gastos para el ayuntamiento.
Más gastos para nuestro ayuntamiento. Estamos luchando por todo lo contrario, ¿no? Y además de los inconvenientes de que es una carretera que se ensancha para que haya un coche en cada sentido, o sea, para que sigan habiendo 2 sentidos, se consume mucho más terreno del puerto de la Cruz para lo mismo, pero además tenía que acometer varias expropiaciones. Una sola expropiación es un procedimiento administrativo muy complejo donde tienes que invertir muchos recursos y recursos humanos y mucho presupuesto. Y este tenía bastantes expropiaciones y además teníamos que hacerlas nosotros. Era, bueno, una idea que alguien plasmó en un papel y que encargó a Gestur para que la entregaran. Pero nada más.
Tiene visa de que vaya a ser realidad.
No, porque además no es la movilidad que necesita el puerto. El puerto necesita empezar a trabajar, como anunciaremos brevemente, con el transporte compartido, a potenciar el transporte compartido y a intentar eliminar vehículos individuales, como son, por ejemplo, los vehículos de alquiler, los coches de alquiler en este caso, y a buscar también transportes alternativos. Tenemos un mapa que salió del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del año 20, aprobamos en el año 20, que es el metro minuto, que es algo así como que en el centro del puerto Las distancias caminando no van mucho más allá de 8 minutos, 8, 10, 12 minutos. Entonces, tenemos que buscar esa alternativa de vehículos compartidos, de carriles bici en la medida de lo posible y de y también el moverse a pie, ¿no? Sobre todo en las distancias más cortas. Esa es la idea y además una idea de renaturalizar los espacios, un espacio que el espacio que ganemos ahora mismo para uso público no puede ser un espacio ganado para el vehículo. El espacio que ganemos para el uso público tiene que ser un espacio donde existan más refugios climáticos, donde haya más árboles, donde se pueda pasear y donde se pueda vivir mejor. El coche como el centro de la vida de las personas es una idea ochentera, como muy tardía, y es un método de trabajar, es un concepto de ciudad que se ha desechado en todas las grandes ciudades. Bueno, ahora las supermanzanas de Barcelona, por ejemplo, o sea, convierte en plazas los cruces de las Ramblas, los convierte en plazas, prohíbe entrar a vehículos, los vehículos los desvía entre manzanas, no cruzan las manzanas, sino alrededor de las manzanas, y ese espacio que queda entre cuatro grandes vías del municipio se queda en una gran plaza pública donde antes solo pasaban coches, ¿no? Y no interrumpe la circulación. Esto no es Barcelona, claro que no es Barcelona, pero sí tenemos que tener una idea de trabajo, un modelo de ciudad que gire en torno al bienestar de las personas.
¿Para cuándo tenéis estimado que esa agenda urbana sea una realidad y esté plasmado en un documento que pueda ser firmado por todas las formaciones políticas?
Yo espero que, si no en el primer trimestre, en el primer semestre del año que viene, podamos tener esa agenda y espero que bueno, espero no, debe ser lo más consensuado, debe ser un plan consensuado.
Ese es el objetivo prioritario, ¿no? Que no haya modificaciones, claro, en el largo plazo.
Si no,
compromiso de todos.
Un compromiso de todos, pero de la mano de la ciudadanía. Que no sea que el partido político que gobierne después del 27 diga, oye, esto no es mío solo, esto está la ciudadanía detrás. O sea, que no tenga capacidad, aunque la tendría legalmente, que no tenga capacidad de decidir otra cosa, sino, oye, si nos hemos trazado este objetivo, si el objetivo es mejorar tal problema del municipio, si el objetivo es esta propuesta, vamos a ir todos a por esta propuesta. Y seguro que nos irá muchísimo mejor a todos y a todas en el municipio.
En el Puerto de la Cruz no andamos sobrados de metros cuadrados, mucho menos de kilómetros cuadrados y de grandes espacios públicos. Ahora mismo hay uno que genera bastante incertidumbre, que es el antiguo edificio de la estación de Guagua, donde todavía no sabemos si ese suelo es titularidad 100% del ayuntamiento, si el ayuntamiento tiene ya un proyecto claro de lo que se va a hacer ahí, si las medidas para controlar el tema de la inseguridad que se está produciendo en esa zona están ya pensadas. Es una parcela que puede ser parte del futuro, ¿no?
Bueno, parte
o
del
no
futuro.
No tiene que ser parte del futuro.
Y espero que sea. Y espero no. Y estamos trabajando para que no haya incertidumbres, para que ya sea una certeza y forme parte del futuro, pero del futuro inmediato. Tanto es así que ya tenemos encargado el proyecto de demolición, en este caso es Esplan. El proyecto de demolición llevan ya con él algunos meses trabajando. No es un proyecto sencillo, solo de la demolición estoy hablando. Son muchos metros cuadrados. Además, tiene un talud bastante pronunciado que en la carretera norte hay que sostener. Pero espero que en los próximos meses, antes de que acabe el año, incluso tengamos ya ese proyecto de demolición sobre la mesa, que es con lo primero que tenemos que empezar a trabajar. Ya los terrenos son todos nuestros, ya esa gestión se hizo y además tenemos ese millón y medio que va a costar. Tenemos comprometido a un área del gobierno de Canarias que pronto anunciaremos para que lo pueda financiar. Es decir, tenemos el proyecto, lo tenemos pronto en nuestras manos, lo tendremos pronto en nuestras manos y tendremos pronto también el anuncio de ese millón y medio para financiar la demolición, que es el primer paso. Fruto todo esto de las negociaciones con el nuevo pacto, que para eso lo hemos hecho, entre otras cosas, no solo para eso, pero entre otras cosas, para que pueda venir inversión del Cabildo, inversión del Gobierno de Canarias, que en otras ocasiones, como en el mandato anterior, no vino, o sea, no llegó a nuestro municipio. Ahora está llegando en forma de partidas presupuestarias para la calle Seviño, por lo menos, por ejemplo, casi 4 millones de euros, para el parking de la Plaza Europa, casi 4 millones de euros, para la reforma de los colegios, medio millón de euros, este millón y medio que pronto anunciaremos, o sea, todos estos acuerdos que firmamos en un pacto se van plasmando. Anunciaremos también dentro de poco casi otros 2 millones de euros para otra actuación también del área de urbanismo, también del Gobierno de Canarias. Se va plasmando en lo que hemos firmado, ¿no? Y se va haciendo realidad, que es inversión económica que en el puerto no la teníamos, ¿no?
David, un tema que a mí me preocupa especialmente porque se va anunciando mes tras mes la posible apertura o reapertura del Gran Hotel Tauro, y cuando uno sube arriba viendo que el hotel está prácticamente acabado, ve las calles de acceso y dice, ¿pero esto lo piensan adecentarlo?
Sí, vamos a ver, la calle principal de acceso al Hotel Tauro es una calle que hace poco, con una obra del Cabildo, se mejoró todo el saneamiento, ya otra parte del saneamiento se había mejorado con una obra municipal hace 2 años. Esa obra no está totalmente terminada, no está totalmente asfaltada. En principio no se había contratado a asfaltarla toda, sino hacer una especie de parche, ¿no? Que enseguida nos pusimos en contacto con el Cabildo en este caso para que hicieran un modificado a ese contrato y la asfaltaran del todo. Ya lo hicieron, ya tienen el modificado sobre la mesa y la van a terminar de asfaltar. La obra ya la terminaron, están también poniéndose de acuerdo con el propio hotel, porque no pueden, recién asfaltada una obra, seguir entrando y saliendo camiones de gran tonelaje para los remates, digamos, del Gran Hotel del Tauro. Entonces, antes de que abra el hotel, pues esa carretera
se va a asfaltar completa.
Se va a asfaltar completa y no se va a parchear, como era la primera intención del Cabildo en este caso, que pasa en muchas ocasiones, ¿no? Hemos tenido más de un conflicto que en la mayoría de ocasiones se arreglan de manera, pues se acuerdan. Con esas obras que no son nuestras, también de otras, puede ser de otros servicios como Unelco, Aqualia, etcétera, que se abre gran parte de la vía y se parchea, ¿no? Cuando abre un porcentaje.
Se ve ahí que ocupa la mitad de la calzada.
Por eso, o sea, no vamos a parchear la otra mitad y dejar la otra mitad sin asfaltar. Y bueno, se ha entendido y se ha hecho ese modificado y se va a asfaltar toda.
Inmediatamente, porque el hotel lo abren de.
Sí, sí.
Esta semana o la que viene, ¿no?
En ello están ya.
Bueno, y don David, también hay que hablar de la posición de Asamblea Ciudadana Portuense con respecto al Centro Insular de Deportes Acuáticos, que llevamos un año viéndolo acabado, y digo bien un año, y allí no entra ni Dios.
Ya. Es que el tiempo dará y quitará razones, ¿no? Nosotros en el año 2015, además, hay hemeroteca, hay recortes de prensa, quizás deberíamos refrescarlos, ¿no?, desde el área de comunicación. Hay hemeroteca donde nosotros exigíamos y proponíamos que la piscina no dejara de ser municipal. Es decir, está bien, o sea, la piscina. Primero decíamos que la piscina no se tendría que hacer de nuevo, sino que se tenía que haber mejorado. O sea, la piscina costó alrededor de 13 millones de euros. Quizás con 2 millones de euros hubiéramos renovado la piscina que teníamos, una piscina al aire libre con unas características especiales en la piscina. De hecho, teníamos el nivel que teníamos en waterpolo, por ejemplo, y en natación, ¿no? Se decidió cerrarla hasta que se empezara la obra nueva, que se empezó muchos años después. Nosotros en ningún momento queríamos que se cerrara, sino que se reparara y después ver si se hacía otro proyecto y empezar el otro proyecto cuando se cerrara la piscina, no cerrarla y después tener un proyecto más a medio plazo. No se hizo así, pero además también no se nos hizo caso en otra reivindicación. En ese momento gobernaba en el Cabildo de Tenerife el Partido Socialista y Coalición Canaria. Y Coalición Canaria y el Partido Popular en el Puerto de la Cruz. Nosotros apostábamos directamente porque la piscina fuera municipal. ¿vale? El Cabildo podía poner el dinero. Bienvenida a la inversión del Cabildo, como está haciendo ahora y como está haciendo el gobierno de Canarias. Pero la titularidad nosotros exigíamos o proponíamos, no tendríamos la capacidad de exigir, de que la titularidad fuera municipal. Eso no se hizo así. El Cabildo fue que la financiación y decidieron que el Cabildo, que la titularidad iba a ser del Cabildo. ¿Qué pasa? Que ahora las decisiones las toma el Cabildo. Además, las toma el Cabildo con un criterio insular, no con un criterio municipal. Ahora, ¿cuál es la posición de nuestro municipio? Nuestro municipio no decide, o no decide únicamente, decide la isla en este caso. Y la isla no puede, no tiene la facilidad que tendríamos nosotros si la piscina fuera municipal, para trabajar con los clubes, para priorizar a los clubes del puerto y para priorizar con los residentes del puerto de la Cruz. Ahora estamos en otra posición, estamos en una posición de exigir, de luchar para que, y hay buena sintonía, por supuesto, para que sean los clubes del puerto y los residentes del puerto quienes tengan un uso diferenciado, voy a dejarlo ahí, un uso diferenciado de esa piscina, porque si no, ¿cuál ha sido el objetivo de tener esta maravillosa piscina en el puerto? Que vengan clubes de todo el mundo a nadar aquí, no sé cuántos vendrán.
Cuando vengan, ¿no?
Cuando vengan, cuando se abra y cuando termine IDECO, ¿no? De abrir la piscina, que ya está terminada. De hecho, el área de urbanismo, que tuvimos un papel bastante relevante, sobre todo al principio, cuando se encontraron pues saneamientos venidos de que vertidos que venían de algún hotel, no de primera línea, sino de segunda, alguna piscina de algún hotel también que cogía agua salada del mar por debajo de la piscina, o sea, habían cosas rocambolescas, nos encontramos con, y eso fueron todas obras municipales, y ese seguimiento de las obras con esas reuniones todos los lunes en la piscina con uno o dos técnicos municipales, o sea, nosotros hemos aportado y hemos aportado todos los recursos y creo que con una eficiencia, ¿no? Y ha sido también pues un trabajo extra que hemos tenido en el municipio. Pero ahora es verdad que como digo, no tenemos la decisión final y tendremos que luchar porque al final se cumpla lo que todos queremos, ¿no? Que no sea una piscina para que disfruten otros. Me da igual el nivel, me da igual lo que puedan traer o no al municipio. Aquí lo primordial es que la usen los portugueses.
¿Y ese acuerdo de uso por parte del ayuntamiento y de los ciudadanos del puerto está adelantado?
Porque hay una línea, en su momento se escribió una línea de los clubes del puerto, los residentes del puerto deberían tener, pero bueno, esa línea pero se no escribe ahí y lo aguanta el papel perfectamente, lo aguanta, eso y mucho más. Pero la realidad es que es una piscina insular, ¿no? Con unas decisiones que tienen que tomar a nivel insular. Y ese documento de gestión de la piscina, pues todavía no está. Todavía, pues estamos en conversaciones o en mesas de trabajo, sobre todo el concejal Alberto Cabo, con el área de deportes del Cabildo, para terminar de redactar ese borrador, esa propuesta, para trabajarlo con los clubes también y para ofrecérselo a los clubes y ver que todos estemos de acuerdo en que la gestión va a tener en cuenta de manera diferenciada. Es que en los términos hay que tenerlos claros a la hora de hablar porque no podemos exigir nada, por lo menos legalmente, por lo menos con la ley en la mano, pero que sí haya un trato diferenciado a los portugueses.
¿Y qué huele Asamblea Ciudadana Portuguesa en ese acuerdo? Porque yo no tengo tan claro que IDECO vaya a dejar la gestión de la piscina con ese agujero, esa manera de favorecer al ciudadano del puerto de la Cruz y sobre todo a los clubes deportivos.
No sé cuál será la fórmula. La fórmula puede ir también en forma de subvenciones. Tenemos al concejal que yo se lo digo, ¿no? Esto tiene que saberlo todo el mundo y tienes que sentirte orgulloso. Tenemos al único concejal, no sé si en la historia del municipio, que ha dado todas las subvenciones a todos los clubes deportivos desde 2019, pero es que dio también la del 18 que no se había dado, desde el 19 hasta el 2025 y tiene parte del 26 ya dada. Y gestionando la del 26-27, es decir, y además subiendo la cuantía, se ha subido exponencialmente, se ha triplicado, no tengo los datos sobre la mesa, las cuantías que se han subvencionado a los clubes. año por año. O sea, se han dado todas las subvenciones. Eso no hay, no existe en ninguna otra área municipal. No ha existido ni en diversidad, que llevan desde el 21 sin darse, ni en cultura, que lleva muchos años sin darse, sobre todo a las asociaciones, a las instituciones culturales municipales. Pues a otras sí, a otras de fuera, pues sí había mucho dinero para grandes eventos, etcétera, eventos algunos muy necesarios y muy con muchas raíces en el municipio, que son símbolo y identidad del municipio, pero otros no tanto. Muchos millones se movieron por ahí, muchos millones, muchas entregas de entradas para conciertos se movieron en el mandato anterior, o sea, muchísimas entradas a muchísimos amigos y familiares y conocidos, pero al final las asociaciones culturales del municipio, las que tenemos que cuidar si de verdad creemos en la cultura, o sea, si creemos en los eventos y en las entradas y en los escenarios, no, pero si creemos en la cultura deberíamos haber protegido a nuestras asociaciones culturales, y así sí lo ha hecho Alberto Cabo con los clubes deportivos, ¿no? Por eso digo que tendremos que buscar la fórmula entre todos y todas para que eso exista. Si no, esta piscina ha sido un fracaso. O sea, esta inversión de 13 millones, este esfuerzo, esta ocupación o reocupación de un lugar, de un espacio en primera línea del mar, pues no ha servido para mucho si al final no son los portugueses las que la disfrutan. Así de claro.
La verdad es que esas inversiones millonarias, y no solamente en la piscina, a mí también se me vino a la cabeza el tema del Jardín Botánico, ese edificio de hormigón visto que lleva desde el año 2012 acabado y que todavía no está disfrutándose. Es decir, parece que nos sobra el tiempo y nos sobra el dinero de tener obras acabadas sin poder usarlas.
Aunque en la última reunión que tuvimos con la gerencia, con la dirección del Jardín Botánico con el área de agricultura del gobierno de Canarias, hay previsto que antes de que acabe el año se entregue ese proyecto de ajardinado, de replanteo de toda la zona verde de ese espacio, para poder empezar a plantar y a dejarlo como tiene que dejarse, para que en breve ya se pueda utilizar. Es decir, se están dando pasos firmes. La verdad que no se están haciendo públicas muchas de las actuaciones. Creo que es mejor, porque esto ya es un tema de muchos años, pero creo que a lo largo de este año, antes de que acabe el año y a lo largo del año que viene, vamos a tener noticias interesantes, importantes de esa ampliación del Jardín Botánico.